La bruja de las palabras. De las palabras.
Tus libros son seguros. ¿De quién estabas escapando?
Por más que uno niegue el pasado no desaparece. De hecho, sigue actuando de una manera transformada, disfrazada, patológica. Por ejemplo, todavía el discurso político general no ha retomado utopías. Habla de los derechos humanos, habla de la vigencia de las instituciones, habla de libertad, etcétera, pero no habla de utopías. Las utopías todavía, la sociedad argentina no se permite a sí misma soñarlas. Utopías, aquello que puede parecer imposible, pero que motoriza un sentido de lucha. Esto, en gran medida, está tapado por aquella derrota. Todavía la utopía, uno la liga inmediatamente a la última vez que hubo utopía, hubo sangre, hubo muertes. Esto es uno de los objetivos de, por ejemplo, por qué debemos seguir hablando de los 70 y seguir elaborando todo lo que pasó, no solamente lo que hicieron los de la dictadura, también lo que hicieron el movimiento popular, también los errores fuertes que cometió el movimiento popular, y digo errores a veces gravísimos. Pero no está solamente en el terreno de lo simbólico el problema. Acá cuando nos hablan de olvidar los 70, también nos están hablando de olvidar que la estructura de clases y de reparto de la riqueza que rige la Argentina hoy en día nació en el 76. Que muchas de las fortunas de los grandes grupos económicos de la Argentina de hoy nacieron en el 76. Eso no es simbólico, eso es concretísimo. Olvidar los 70, ¿qué implica? Legitimar todo lo que en ese momento pasó y que sigue vigente, porque no es algo del pasado, sigue vigente. Quienes manejan el pasado, manejan el futuro. Déjenos seguir recordando, porque no es una cuestión de nostalgia, es una cuestión de duelo y es una cuestión de justamente poder reelaborar las cosas que por ahora y todavía nos siguen obstruyendo para poder pensar en el futuro.
Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano.
Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles.
¿Por qué te gusta tanto la radio?
Y es la imaginación, trabaja con la imaginación, tanto propia como de la gente. El receptor imagina, lo llenás de imágenes que él mismo construye, pero a partir de las que vos previamente le has querido transmitir.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Nacional. La radio pública.
Minca. Minca es trabajo comunitario.
La radio Minca la hacemos entre todos.
Radio Universidad Nacional de Jujuy.
FM 107.9.
Radio comunitaria Mina el Aguilar.
Desde Lago Puelo, en la comarca andina, 101.1.
Radio indígena Luna Azul, de Humahuaca.
Creemos firmemente en la diversidad de opiniones. Creemos que esa es la base para el crecimiento social.
Aprendamos a descubrir y no a imponer.
Porque amaban todas las cosas vivas. Todo lo que crece y florece. Lo que canta y ríe. Lo que brota y renace.
Hablar con el árbol, hablar con el perrito, hablar con el río, con la montaña, contigo.
Es que yo no sé bien lo que busco, pero cuando lo encuentro, ahí sí me doy cuenta.
Operación técnica:
Mencho Medina.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja,
la bruja de las palabras.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Yo creo que esta conversación tiene que ver con eso, ¿no? Bajarse el caballo y ser uno mismo, ¿no? Desde la parte más simple, más sencilla, con la humildad que evidentemente la tenemos que buscar.
Equivocate y después nos reímos. Yo soy la bruja de las palabras, ¿no?
Soy cubano y soy argentino también. Y en el momento en que fuera necesario, estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica. Sin pedirle nada a nadie.
Quiero lío en las dioses. Quiero que se salga afuera.
Porque muchos especulan. Porque muchos están agazapados.
y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina, y está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria.
La bruja de las palabras.
Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos.
Buenas noches, permiso, ¿se puede pasar?
Adentro, Carlos.
Bueno, límpiese los pies antes de pasar, no sea roñoso que está lloviendo.
Buenas noches, buenos días, buenas tardes a toda la audiencia. Carlos, por favor, no me haga desastre.
Discúlpeme, es que estaba embarrada la calle.
No es excusa, tiene que ser limpio usted.
Así eran las cosas hace 50 años, nos tenían, lo digo, cagando nos tenían. Teníamos que portarnos re bien. Era un mundo muy autoritario el de aquellos años 60, yo todavía me acuerdo. ¿Cómo explicarte? Había muy pocos rebeldes, mucha gomina, mucho pelo corto. Usted no me va a creer. Las misas, por ejemplo, a las cuales nos obligaban fanáticamente para que fuéramos, sin excepciones. Las misas se daban en latín. Dominus vobiscum, scumpiritu tuo. No entendías un pomo de nada. Lo mismo que si hoy fueras a ver un rito ahí en una tribu de otro país, ¿viste? Y no entendías nada. Y el cura estaba de espaldas a la gente. ¿Eh? Así que era todo muy enigmático. Lo que se hacía en español, me parece a mí, era la lectura. Y el sermón. Y gracias, ¿eh? Más que eso. Más que eso no.
Eso debería haber estado en latín.
Claro, ahí te bajaban ideología. Pero bueno, eso, la ideología es discutible. Y eso en todo caso no cambió gran cosa. Un mundo autoritario. Un mundo, vos no me vas a creer, Nadia. Las mujeres no usaban pantalones.
¿En serio, Carlos? ¿Sin pantalones?
Por ahí va a quedar más en claro cuando yo te diga ¿en qué circunstancia usaban pantalones? Estamos hablando de los años 60, señora, ¿eh? Mejor dicho, de los años 50, porque en los años 60 algo va a cambiar. Las mujeres usaban pantalones para andar a caballo, a veces, suponete para subir una montaña, pero tipo excepción, ¿eh? Las mujeres tenían un pantalón para esos casos, las que lo tenían. Si no, no existía el pantalón. No existía el pantalón para las mujeres, por eso la famosa frase ¿quién lleva acá los pantalones? Que hoy ya no tiene sentido. Hoy vamos a hablar de los años 50 y de qué cosa cambió en nuestro mundo occidental en la década de los 60, que también cristalizó en lo que ocurrió luego en la década de los 70. Vamos a hablar de estos hippies, de esta liberalidad, de este pelo largo, de este y a mí qué me importa, que hoy es una posibilidad perfectamente aceptable. Y también, no solo de los hippies, sino de los revolucionarios, de los guerrilleros, de miles y miles de jóvenes que lucharon hasta dar su vida por el ideal de cambiar el mundo. ¿Eh? Un ideal que nos inspiraba, que les daba un completo sentido a su vida, y que hoy es muy raro de encontrar. ¿Eh? Hoy cambiamos el mundo los sábados de 4 a 6 de la tarde cuando nos reunimos en algún lado y después seguimos acompañando el rumbo que va teniendo el viento.
I'd like to build the world a home and furnish it with love.
Antes de los años 60, todo Occidente, o sea, Argentina, toda Latinoamérica, España, Europa, todos querían ser como Estados Unidos. Ese era el ideal. Se veían las películas yanquis. Todos, incluidos los que hoy son progres. No quiero mencionar a nadie. Hoy te las mencionas con nostalgia porque antes de los 60 las miraban como aquello a lo cual se debía aspirar, el sumum del arte, digamos.
El famoso sueño americano, ¿puede ser?
Claro, tal cual. El sueño americano, es decir, laburar en una fábrica y poder comprarse el lavarropa, la heladera, el auto. ese proyecto de vida que en Estados Unidos se lograba y que era el modelo que se proponía al resto del mundo. Eso vino después de la guerra, donde la industria, en vez de usarse para la guerra y que justo para ese momento ya estaba muy avanzada, comenzó a fabricar electrodomésticos, gaseosas, televisores. Eso había que venderlo, había que entonces inculcarle a la gente este objetivo de consumir y tener cacharros, diría el Pepe Mujica. Y algunos atorrantes, en Estados Unidos precisamente, dijeron: no queremos eso, no nos interesa.
How many roads must a man walk down?
No nos interesa la heladera, y mucho menos si es al precio de hacer una guerra en Vietnam. Nosotros nos bajamos de eso, no nos interesa ese proyecto. Por supuesto que esto encontró la inmediata reprobación de toda la cultura hegemónica, los profesores, los maestros, los propios padres de esos chicos, que dijeron: nene, ¿cómo no vas a hacer esto? Pero mirá la posibilidad, yo que soy tu padre, fui pobre, para enfriar la manteca tenía que comprar una barra de hielo acá a 8 cuadras, y ahora que podemos comprar una heladera, vos no querés hacer nada, no querés laburar. No, papi, yo me voy a ir al campo con unos amigos, vamos a sembrar, vamos a hacer un ranchito de madera, no me interesa ni siquiera la electricidad, papi. Esos fueron los hippies, que incluso abandonaron las comodidades que les daba su hogar de clase media o su hogar acomodado, para hacer esta vida más natural, mucho más ecológica, para no sumarse a la guerra de Vietnam, para viajar y conocer otros países, cosa que no existía antes de los años 60. No existía el proyecto de decir: voy a viajar, y para qué, no para nada, para viajar, para conocer. Antes de los hippies, dice Hermann Hesse, el mundo tenía líneas rectas y caminos rectos que conducían al porvenir. Había el deber y la culpa, el remordimiento y la confesión, el perdón y los buenos propósitos, el amor y la veneración, la palabra de la Biblia y la sabiduría. En este mundo debía uno mantenerse para que la vida fuese clara y limpia, bella y ordenada, hasta que algo pasó.
Era una noche de primavera y yo tirado en la catrera fumé mis puchos mientras pensaba que estará siguiendo mi peor es nada.
¿Qué puedo hacer si él es así? Con una hippie yo me metí. Nunca viví nada igual. Yo en mi casa y ella en el bar.
Yo en mi casa y ella en el bar. El autor de la canción estaba loquísimo, porque hasta ese momento era algo impensada esa posibilidad de que la mina estuviera en donde quería estar sin darle cuentas, sin rendirle cuentas al novio. Todavía hoy a más de uno se le eriza el pelo cuando ocurre eso, pero ya las chicas lo consideran, por lo menos en muchos casos, en una gran proporción diríamos, lo consideran una posibilidad más, incluso un derecho, salvo que se converse otra cosa, fíjate. Mira, hasta nuevo aviso, vos sos libre, yo soy libre. Si algún día nos comprometemos a otra cosa, bueno, lo conversamos. Esto era impensado hace 50 años. Y ya que comenzamos con la música, porque la música comenzó a ser el lenguaje en el que se comenzó a expresar una especie de estandarte de estos nuevos movimientos, habitualmente de jóvenes, que comenzaron a desdecir, a contradecir, mejor dicho, el proyecto que proponían los padres, los maestros, los profesores, los libros. Y si estamos contando esta historia, señora, es porque varios de los presidentes de Latinoamérica tienen este sello, tienen el sello de esa época. Y muchos de nuestros profesores y líderes tienen este sello, y si no, tienen el sello de aquellos que todavía hoy se oponen a este desenfado que comenzó a ocurrir en los años 60. Yesterday, all my troubles seem so far away. Comenzó el rock con los Beatles en Inglaterra, y por supuesto el rock era en inglés, con el pelo largo, eso. Y incluso acá en Argentina, en Latinoamérica, se cantaba en inglés, la batería atrás, el bajo, todo imitando a los Beatles. Era el nuevo código, la moda, hasta que en Argentina a un loco que se llamó Lito Nevia se le ocurrió hacer una canción de rock en castellano.
Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar.
Con letras pasmosamente simples, el rock comenzó a expresar cosas muy sencillas, y yo le diría de poca importancia. Tengo que conseguir mucha madera para construir una balsa, que créame que no significaba otra cosa que eso. Trasnochar con los amigos tocando la guitarra, ni siquiera significaba drogarse ni nada de lo que andan diciendo los exégetas del rock. La droga era una cosa muy rara en esa época, y el alcohol más raro todavía, chicos, aunque no lo crean. Pero era una bisagra de la historia, donde a través de estos mecanismos casi ingenuos estaba apareciendo la juventud. Ser joven ya no era más el proyecto de llegar a ser adulto igual que papá, sino que ser joven era comenzar a escribir la historia en un lenguaje propio. Eso de tener un lenguaje propio, de no seguir la senda de los mayores, era uno de los sellos de los hippies. Con estas canciones de rock, que se convirtieron, como le decía, en la bandera de esta juventud nueva que estaban haciendo, que hoy ya es algo común, con una forma muy sencilla, se cantaban historias hasta sonzas.
Recuerdo una vez, en un viejo país, un rey a un noble campesino le habló. Le dijo: te ofrezco lujos y placeres si tú me enseñas a vivir feliz.
El humilde. Y así, muy sencillamente, como quien le cuenta un cuento a un niño, la canción trata de que el rey le pregunta a un hombre campesino: ¿cómo puedo ser feliz? Y el tipo le contesta: mientras sea rico no puede ser feliz. Punto. Fin del desarrollo intelectual. ¿Y por qué iba todo el mundo a comprarle el disco? Todos lo cantábamos. Era la felicidad del deslumbramiento de haber encontrado un lenguaje propio que nos diferenciaba del mundo adulto, a quien solo le importaban comprar heladeras y destruir el planeta. Pero incluso comenzaron a ver algunas cosas que yo, señora, en su caso lo consideraría una falta de respeto, ¿sí? Porque antes la suegra era una persona que tenía su dignidad, uno la tenía que tratar como correspondía. Inimaginable que alguien le cantara una cosa así a su suegra.
Ese con quien sueña su hija, ese ladrón que os desvalija, de su amor soy yo, señora. Ya sé que no soy un buen yerno, soy casi un beso del infierno, pero un beso al fin, señora.
Ese desenfado de declararse un beso del infierno era muy fuerte en esa época. Hoy ya está todo lavado, ya puedo decir cualquier cosa. Pero en esa época, infierno todavía se escribía con mayúsculas. Y decirle eso a la suegra, y eso está denotando, señora, que este muchacho que hizo la canción contaba con la complicidad de la hija. La hija también era rebelde, si no, él no hubiera podido cantar esta canción. ¿Se da cuenta? En esa época también comenzaron a nombrarse cosas que antes no se hablaban. Nadie hablaba de una mujer embarazada, de un parto. Callate, nene, callate y seguí estudiando. ¿Qué es un embarazo? ¿Cómo quedó embarazada esa chica? Este es Juan Manuel Serrat en su primera presentación en vivo en Argentina.
Miradla. Miradla bien. Camina hinchada de sueños y de promesas. Se tomó por asalto la mañana y por un escaparate mi vieja acera. Miradla. Miradla qué bien le sienta la primavera. Se le hinchan los pies, el cuarto mes le pesa en el vientre. Esa muchacha en
el... Esto de cantar con toda naturalidad lo que es el parto, el embarazo, incluso también se comenzó a hablar, no me va a creer, señora, sí, de eso. Es que antes no se decía nunca. Y los poetas, los cantantes, comenzaron a decir las cosas más hermosas sin que los chicos se dieran cuenta. No se ponga colorada, ¿eh?
Quiero aprender de memoria con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril, y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir. Quiero partir con mi canto tu cuerpo de niña y hundirme a vivir. Nada me importa la gente que opina y se mete, no me han de entender.
Mientras ocurría este desenfado cultural, esta renovación cultural en las clases medias, especialmente de Latinoamérica y Europa, que se llamó hipismo, simultáneamente comenzaba otro movimiento mucho más fuerte, más peligroso y con consecuencias tan o más importantes que las de los hippies. Fueron los movimientos revolucionarios, a los cuales vamos a dedicar el resto del programa. En un momentito vamos a conversar con Sergio Wisniewski, un historiador, él está en Buenos Aires, y también con Goyo Monterroso, que nos acompaña en el estudio. Pero para entrar en ese tema de esta juventud que soñó cambiar el mundo, este capítulo comenzó para este programa de esta noche en una página de un diario personal. Alguien está escribiendo en el Perú su diario de viaje antes que comenzara todo. O tal vez en esta página de este diario comienza la historia de los movimientos revolucionarios. Es el diario del Che Guevara.
No es este el relato de hazañas impresionantes. Es un trozo de dos vidas tomadas en un momento en que cursaron juntas un determinado trecho, con identidad de aspiraciones y conjunción de ensueños. ¿Fue nuestra visión demasiado estrecha, demasiado parcial, demasiado apresurada? ¿Fueron nuestras conclusiones demasiado rígidas? Tal vez. Pero ese vagar sin rumbo por nuestra mayúscula América me ha cambiado más de lo que creí. Yo ya no soy yo. Por lo menos no soy el mismo yo interior.
Creemos, y después de este viaje más firmemente que antes, que la división de América en nacionalidades inciertas e ilusorias es completamente ficticia. Constituimos una sola raza mestiza desde México hasta el Estrecho de Magallanes. Así que tratando de librarme de cualquier carga de provincialismo, brindo por Perú y por América Unida.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.